COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Y 25 de la tarde, es momento para Deporte Local. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Soy Ramón Morales, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Ya estamos de vuelta, primer programa de 2022 y justo en la víspera de la primera jornada deportiva del año. Espero que hayáis tenido una buena entrada de año y que ayer los Reyes Magos os dejasen muchos regalitos debajo del árbol. Por lo que he visto en redes sociales, habéis tenido muchas camisetas y demás merchandising de vuestro equipo, sobre todo del Salamanca, de Unionistas y de Perfumerías Avenida. Así que a disfrutarlo. Aquí estamos para repasar toda la actualidad de estos equipos y mucho más. El Salamanca el domingo juega en Compostela a las 5 de la tarde y ese mismo día y a esa misma hora Unionistas se mide de visitante al Zamora, un viaje más cortito que los del Helmántico. El equipo entrenado por Antonio Calderón tendrá la primera prueba de fuego de 2022 y no por cambiar de año la situación va a ser diferente. La realidad es que el Salamanca ahora está en descenso y por eso se ha movido en el mercado. De momento son dos los jugadores que se han incorporado al equipo, el lateral izquierdo Manu Moreno y el delantero Juancho, que por cierto, hoy ambos iban a ser presentados, pero se ha pospuesto. A partir de las 3 y 25 de la tarde veremos el porqué. Sin duda alguna también hay que hablar de las bajas. David Segura abandonó el club, al igual que Ibrahim Keita. Este último lo ha hecho oficial hoy el Salamanca y ayer dejó un mensaje curioso por Twitter. Puso, juego para ser feliz y la gente que valore lo que tenga que valorar. Sin valorar mi trabajo, yo estoy encantado. Si no, no pasa nada. En cuanto a los futbolistas, a prueba, Calderón en el partido amistoso contra el Zamora, que terminó en empate, sorprendió a todos con la convocatoria de Gustavo Deita, futbolista del River de Tercera Federación, dio la asistencia del gol del Salamanca y a Calderón le gustó y mucho. A partir de las 3 y 25 de la tarde conocemos más de esta situación y vamos con la previa. Ahora, escucha este mensaje.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos Deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos Deporte. Te esperamos en Avenida Mirat 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Y no lo hemos dicho, pero a estas alturas ningún futbolista del Salamanca es baja por COVID, un tema muy sonado en las últimas semanas y sobre todo tras el aumento de los contagios. El deporte obviamente no se mantiene al margen y los equipos se han visto afectados. Es el caso de Unionistas, que tiene 3 contagiados por coronavirus que en principio no van a poder jugar este fin de semana. Es Jesús de Miguel, Jorge Mier y Raico, que dieron positivo el 3 de enero, mientras que las pruebas de ayer arrojaron el positivo de Pitu Doncel, aunque cuidado con Jesús de Miguel y Jorge Mier porque podrían salir el sábado de la cuarentena en la que están y sí que podrían ser alineados. De todas formas, Dani Mori no ha querido hablar de situaciones personales, piensa que el COVID es extraordinario, no ha anunciado bajas para el equipo este fin de semana, por lo que todo es una incógnita. A partir de las 3 y 25 escuchamos al técnico asturiano y esas posibles bajas que puede tener. Seguras, la de Mandy por sanción, la de Pitu Doncel por COVID y también Raico, que no va a poder llegar ya que sale del aislamiento el lunes. A partir de las 3 y 25 también, pizarra de Aarón Sánchez. Haremos los 11 ideales tanto del Salamanca como de Unionistas para este fin de semana. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida también se ha visto afectado por el COVID. Hay un brote en la plantilla y por este motivo se aplazó el partido contra Gran Canaria del pasado día 4 y también se ha aplazado el encuentro correspondiente a la jornada 16 contra el Clarinos que se iba a jugar este fin de semana. La palabra aplazar vuelve al deporte y esperemos que no por mucho tiempo. Estamos llegando ya a las 3 y media y vamos a repasar lo que ha hecho el salmantino Lorenzo Santolino en el Dakar. Ha disputado la 6ª etapa en la capital de Arabia Saudí, Riad, pero se ha suspendido cuando llevaban 100 kilómetros recorridos. Sigue 6º en la general y seguiremos ampliando toda esta información. En la 1134 de Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. ¡Vamos, que paso lista!
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
¡Hey!
Hola de nuevo a todos, por delante más de media hora de deporte salmantino. Tenía ganas de volver, no sé vosotros, pero desgraciadamente no estamos todos. El pasado 26 de diciembre falleció Enrique Miguel. A los 71 años nos dejó la leyenda del fútbol salmantino y hoy, en el regreso de Deportes Cope Salamanca, es momento de recordarle a él, al futbolista salmantino con más partidos disputados en Primera División. Un total de 231 y todos ellos con la camiseta de la Unión Deportiva Salamanca, escudo que defendió durante 14 temporadas consecutivas como jugador, porque luego lo fue todo en el club, hasta directivo, tras su retirada de los terrenos de juego. Hoy, para recordarle, hablamos con un amigo de esta casa que compartió mucho rato con él, Toni Melgar. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Bueno, Toni, explícanos, para los más jóvenes, y aquí yo me incluyo también, ¿qué significa Enrique Miguel para la Unión Deportiva Salamanca?
Tú has dicho bien antes, cuando lo has llamado leyenda, yo diría leyenda e incluso me atrevería a decir que icono de la Unión Deportiva Salamanca, porque no solamente fueron esas 14 temporadas que estuvo como jugador de fútbol, sino que también apuntabas tú que en el Salamanca lo ha sido prácticamente todo, menos balón. Lo fue todo, porque a veces tuvo que hacer de entrenador, al haber sido cesado el que estuviese de turno, de manera temporal y momentánea, pues un partido o dos tal vez, hizo de segundo entrenador, hizo de secretario técnico porque él veía informes, veía jugadores, hacía informes para luego la contratación, o hizo de delegado de campo. En el Salamanca, ya digo, lo fue todo, y luego durante muchos años fue el gerente del club, el hombre que ha estado llevando las riendas de este Salamanca durante muchos años, ante la ausencia del hombre que también estuvo durante mucho tiempo siendo presidente de la Unión Deportiva Salamanca, como es Juan José de Alguacera, pero él no estaba aquí, estaba en Palma de Mallorca, como bien saben aquellos que hayan sido seguidores del Salamanca desde hace muchos años. Bueno, y el que estaba en el día a día era Enrique, un hombre que además perteneció a la AFE, porque fue uno de los fundadores de la AFE y fue vocal precisamente de esa asociación de futbolistas españoles, un hombre importante. Lo fue en el terreno de juego como jugador de fútbol. Yo recuerdo, como anécdota puedo decir, por ejemplo, que en más de una ocasión, cuando le preguntas si eso te sucederá a ti, a cualquiera, y le dedica la información, le preguntas al entrenador de turno la posible alineación, y yo recuerdo que en más de una ocasión me contestó alguno de aquellos entrenadores, me decía: Enrique y 10 más. Es decir, Enrique era un imprescindible en aquel Salamanca, un hombre del centro del campo. No era un exquisito de la técnica, pero sí era un hombre que quería la afición por su entrega, por su capacidad que tenía para tácticamente estar bien ubicado. Era el robabalones del centro del campo, el hombre que trabajaba, por ejemplo, por poner un paragón, un Casimiro, el del Madrid, pues una cosa así, digamos que era más o menos Enrique Miguel.
Toni, vosotros habéis coincidido en vuestras trayectorias, uno en lo futbolístico, que es Enrique Miguel, y tú en lo periodístico. ¿Cómo le recuerdas a Enrique? ¿Era cercano?
Yo la verdad es que sí tuve, y sobre todo sí era cercano, pero sobre todo era un hombre tremendamente prudente, más de la ocasión, porque yo le hice multitud de entrevistas a lo largo de mi trayectoria y la suya, que efectivamente ha marchado pareja, y generalmente no era muy, muy proclive, no le gustaban las entrevistas. Él siempre prefería estar en un segundo plano, en anonimato, y a veces te costaba convencerle para que accediese a entrevistarlo por la circunstancia que se fuese. Pero siempre fue un tío tremendamente respetuoso con todo el mundo, con los medios informativos en general, o con uno particularmente. Yo la verdad es que tuve buena relación con Enrique, aunque no es menos cierto que también en alguna ocasión tuvimos algún enfrentamiento.
Sí, bueno, pero lo obvio, ¿no? Al final de este mundillo, esta relación periodista-futbolista, que al final, bueno, siempre desde el respeto, pero no siempre se está de acuerdo. Toni, para ir terminando, una anécdota con Enrique Miguel. Seguro que hay muchas, pero alguna que se pueda contar.
Hombre, yo tuve una que le agradecí siempre, y es que yo recuerdo en Primera División de estar en Salamanca, un Athletic de Bilbao, se jugaba en Salmamés, Unión Deportiva Salamanca. Yo aquel día se me ocurrió viajar en el mismo día, y era por estas fechas, más o menos, y entonces tuve un percance con el vehículo pasado Valladolid, bueno, Dueñas, por ahí, que me salí de la carretera. Afortunadamente no me pasó nada, el coche sí subió, sufrió desperfectos importantes, entonces yo dejé el coche allí, llamé a la grúa para que me lo regresase a Salamanca. Yo me cogí un taxi desde allí, me fui a Salmamés y llegué prácticamente a la crítica hora. Yo siempre solía llegar a los campos de fútbol con mucha antelación, y él estaba allí justo donde yo entraba y se sorprendió al verme llegar tan a la crítica hora del partido. Le dije lo que me había pasado, había tenido un percance y que me había ido en un taxi. Me dijo él, me Pero Gordo, ¿y cómo vas a volver luego una vez que termine el partido a Salamanca? Digo, pues no sé, ya veremos a ver cómo las arreglo. Le dijo, no te preocupes que te llevo yo mi coche. Y efectivamente, él esperó a que yo terminase después de la retransmisión y las entrevistas oportunas y me trajo su coche. Y es algo que siempre lo agradecí, lógicamente.
Pues mira, un ejemplo de lo que era Enrique Miguel. Y con este recuerdo, si te parece, Tony, nos vamos a quedar. Gracias por estar en Deportes Cope Salamanca, recordando a esta leyenda del fútbol salmantino.
Un abrazo.
Un gran abrazo también a toda la familia y amigos de Enrique Miguel, leyenda, como decimos, del fútbol salmantino. Nosotros comenzamos con nuestro viernes de previas. El Salamanca el sábado saldrá para Santiago de Compostela. El domingo a las 5 de la tarde jugarán en el Verónica Boquete de San Lázaro. El Compostela es uno de los cocos del grupo. Los gallegos son terceros con 29 puntos, mientras que los de Salamanca están en descenso, decimocuarta posición con 17 puntos. Por este motivo, el equipo ha tenido que hacer cambios y de momento los dos señalados que han abandonado el equipo han sido David Segura e Ibrahim Keita. Los dos extremos ya están fuera del club. Segura deja libre una ficha senior, mientras que Keita libera una ficha sub-23. Esto hace, al menos por el momento, que el Salamanca no pueda inscribir a sus dos nuevos fichajes, Manu Moreno y Juancho. El primero en llegar fue Juancho, pero el delantero no participó ni en el amistoso contra Zamora y hoy, por ejemplo, no ha estado en el entrenamiento por motivos personales. Juancho podría tener algún problema con su anterior equipo, el Amora de la tercera portuguesa. Por su parte, Manu Moreno sí que ha estado hoy presente en el entrenamiento. El Salamanca, para poder hacer ficha a los dos, debe comunicar de manera oficial otra salida senior. Y Calderón ha dejado esta perlita en rueda de prensa.
Ahora mismo tenemos un hueco, que es el de David Segura, sí, y creo que Ibra también ha llegado a un acuerdo y es su 23. O sea que ahora mismo solamente podríamos inscribir a uno. Pero vamos, el día tiene unas cuantas horas. Esperemos que consigamos algo más.
El día es muy largo, tiene unas cuantas horas. Esto ha dicho Antonio Calderón y si tiene que elegir entre inscribir a uno u otro, Calderón no se moja.
Ah, no, yo los quiero a los dos. Bien, vamos a intentar hasta el último momento tenerlos a los dos. Así que veremos, a ver.
Sin duda alguna, lo que más surge en el Salamanca es el gol. Recuerdo la cifra por si a alguien con esto de las Navidades se lo había olvidado. 5 goles a favor en 16 partidos. Y sobre el papel puede urgir más Juancho que Manu Moreno, aunque este último también puede funcionar como extremo, no solo de lateral izquierdo. En definitiva, estos cambios de momento son insuficientes si el Salamanca quiere revertir la situación. Y Calderón ha dejado claro que aquí no ficha ni él ni Rafa Dueñas. Aquí ficha el Salamanca.
A mí eso de quién ficha, este jugador lo ha traído a este, lo ha traído al otro, al final esas son balas que se usan para disparar cuando las cosas no salen bien. Aquí se acierta el Salamanca y se equivoca el Salamanca. No se equivoca el entrenador, no se equivoca el director deportivo, no se equivoca Calderón, no se equivoca Rafa Doña, nos equivocamos todos.
Bueno, la realidad es que en el mercado de verano el peso del mercado de fichajes lo llevó Antonio Calderón, porque alguien tiene que hacerlo, mientras que ahora en el mercado de invierno es Rafa Dueñas el que ha cogido las riendas de la dirección deportiva. Siguen buscando, por cierto, otro delantero y un jugador de banda para reforzar esas posiciones de ataque que de momento con la llegada de Juancho más Manu Moreno, bueno, pues no parece que se haya reforzado en exceso. En cuanto a las bajas para este fin de semana, el Salamanca afortunadamente no tiene ningún positivo por COVID y ningún futbolista con molestias físicas. Llega incluso Amaro, que está, según Calderón, está al 100% Amaro, el capitán que venía de no jugar estas últimas jornadas por lesión. El futbolista que está a prueba con el equipo, que sería senior con sus 26 años, es el mexicano Gustavo Deita. Esto dice Calderón del delantero porque ha sonado mucho estas semanas.
Es un futbolista que estábamos observando y hemos decidido que venga, como está aquí al lado y tenemos muy buena relación con River, pues que venga a entrenar con nosotros unos días para ver su adaptación. Es un chico que puede jugar en toda la banda derecha, de extremo, de carrilero y de lateral también, estilo Manu Moreno. Pues bueno, ya lleva años aquí, conoce la casa y bueno, pues estamos valorando su incorporación, lógicamente.
Valoran la incorporación de Gustavo, que ya conoce el Salamanca, estuvo en el filial hace un par de temporadas, pero ahora es jugador del River de Tercera Federación, al menos por el momento. Hoy en Deportes Cope Salamanca saludamos al entrenador del River, Geu Chiapas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Geu, bienvenido a Deportes Cope Salamanca. ¿Cómo nos describes a Gustavo? También para que la afición se haga una idea.
Pues creo que es un jugador con mucha dinámica, ¿no? con mucha velocidad, mucha disposición, y creo que tiene la calidad suficiente para para poder hacer un buen papel y seguramente que callar muchas bocas.
Decía Calderón, ¿no?, que es un gran jugador, pero parte de la afición no le ha gustado nada esto, o por lo menos eso han manifestado por redes sociales, y me acabas de decir, Geu Chiapas, que es un jugador que puede callar muchas bocas.
Sin lugar a dudas, creo que Agustín tiene mucha calidad, tiene mucho sacrificio, y si bien es cierto que a la afición le gustarían los nombres, ¿no?, de mucha calidad y de mucho nombre, de mucha talla,
sí,
pues muchas veces el grupo, el trabajo, el sacrificio, la disposición, la entrega, el defender una tallera como se merece, te acaba sumando más al final de la temporada que jugadores que vienen con nombre y de igual manera no dan resultados.
Geu, también imagino que será una baja sensible para el River, ya que, bueno, tu equipo, Geu, está en plena lucha por la permanencia, está en los puestos de abajo. Si al final Calderón decide quedarse con Gustavo, ¿os afectaría mucho a vosotros?
Pues sí, nosotros estamos a media tabla. La verdad es que estamos ahí. Estamos más... salimos de esa racha negativa de inicio de temporada. Nos hemos posicionado ahí a la mitad.
Sí.
Y creo que venimos en una racha bastante positiva, esperando a olvidarnos pronto del descenso y enfocarnos en por qué no pelear un puesto de playoff con un grupo tan cerrado. ¿Qué me afecta? Sí, por supuesto, pues un jugador como Bus difícilmente lo encuentras en la categoría, pero me da muchísima alegría si te puede dar, si es Bus y de repente son cualquiera otro del equipo, 5, 6, 10, 15, se los quieren llevar a Salamanca o otro equipo de una categoría superior, feliz de la vida, ¿no? Porque somos un grupo, somos una familia y que le vaya uno de mis jugadores bien me da muchísimo gusto.
Además, como ya anunciábamos y lo decía el propio Antonio Calderón, el River con el Salamanca tiene pues muy buenas relaciones para este tipo de fichajes. Geu Chiapas, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
De nada, hasta luego, un saludo a todos.
Bueno, y estamos hablando de Gustavo Deita, pero hoy también ha entrenado con el equipo el jugador del filial del Salamanca, este sí que pertenece al club, Manuel Jiménez Motos. Todo esto que hablamos es en la delantera, pero hay más dudas para el partido contra el Compostela. Las últimas jornadas en portería ha estado José Salcedo como titular, quitándole el puesto al que comenzó siendo el habitual, Javi Benítez. ¿Habrá cambio bajo los palos en 2022?
Ya lo veremos. Pero bueno, yo comenté... que yo quería tener a los dos porteros en disposición y es lo que voy a seguir haciendo de aquí hasta final de temporada.
No quiere decir nada Antonio Calderón, no quiere desvelarlo. Queremos también conocer al rival, por eso nos vamos hasta la redacción de Deportes Cope Santiago. Leticia Chas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Leticia, buena temporada de momento del Compostela. Decíamos antes que es el tercer clasificado. ¿Objetivo ascenso?
Sí, pues eso es lo que dicen y de forma clara. Fíjate que incluso el presidente es muy, muy ambicioso. Lo teníamos esta semana aquí en Deportes Cope Santiago y hablaba de ser campeones. O sea que teniendo en cuenta que hay otros equipos como el propio Pontevedra o el Unión Adarve que va ahí muy, muy destacado, pues no parece tan sencillo. En el vestuario dicen playoff por lo menos, ¿no? Para poder luchar por el al final, pero desde luego que el proyecto del Compost este año también es ambicioso, hay más fondo de armario en la plantilla que el curso pasado, se ha intentado dar un pasito más en lo futbolístico y sí que miran hacia arriba, quieren pensar en la primera de la federación.
¿Y qué se habla del Salamanca allí, no? Otro equipo que sobre el papel cuando empezó la segunda federación era uno de los cocos que tendría que estar también por esa parte alta, pero está en descenso ahora mismo.
Sí, pero bueno, no se fían para nada, ¿eh? Aquí en Santiago, por ejemplo, esta semana se hablaba mucho de que es un arma de doble filo, ¿no? Decían que la urgencia de puntos que puede haber en el Salamanca, pues puede hacer que vengan aquí al Vero Boquete a intentar desde luego hacerse con la victoria. Claro, el Compost en casa intenta ser fuerte, siempre es un equipo dominante con la pelota y que quiere hacer valer su fútbol. Además, en el primer partido del año 2022, el último de la primera vuelta, pero ya te digo que no ven al rival quizá como está en la zona de descenso que ocupa actualmente el Salamanca. Piensan que puede ser un equipo peligroso. Hoy Rodri Veiga, en la rueda de prensa que ha dado, pues decía, es un equipo que sí que es cierto que se puede basar más en el fútbol directo, que puede ser más replegado, pero que también cuando tiene que manejarse siendo más dominante o teniendo un poquito más la pelota, también lo intenta. Entonces, no te digo yo que van como un rival sencillo tampoco aquí en Santiago.
¿Y qué ambiente se va a encontrar el Salamanca allí en el Verónica Boquete de San Lázaro? ¿Sí que suele ir mucha gente? ¿Aprieta la afición?
Bueno, a ver, el Compos, eso es una de las llamadas que hace siempre, ¿no?, a su afición, porque claro, si pensamos en el Vero Boquete de hace años, cuando la SD estaba en primera división, pues sí, desde luego ese no es el ambiente, ¿no? Actualmente el equipo tiene una cifra algo superior a los 1.000 abonados, que suelen ser los que se dan cita en los partidos aquí en casa, pero te digo, entre 1.000 y 2.000 personas puede haber, con cierto ambiente, pero no lo que podemos pensar, ¿no?, de un estadio importante como es el de San Lázaro, el Vero Boquete.
Nos suena eso aquí también en Salamanca, es algo similar.
Claro, es algo habitual. Lo que sí que el equipo, pues como le ha pasado a todos, ¿no?, tiene bajas por COVID-19. Por ejemplo, empezaban el año con 3 casos positivos que ya han recibido el alta, pero se han sumado a otros 3. Entonces, en total hay 5 ausencias, 3 de ellas, como te digo, por coronavirus y otras 2 por molestias físicas. Una, Pablo Antas, es un jugador importante, ¿eh? No va a poder estar. Decía Rodri que quieren esperar hasta el propio domingo, pero muy complicado lo tiene. En principio va a ser baja. Y tampoco Guille Torres, que lleva tiempo recuperándose, está también en la recta final, pero no llega a tiempo para esta cita. Además, con la última semana hay parón, pues también quieren aprovechar de ahí para llegar al 100%. Así que 5 bajas, pero es el Compos un equipo con fondo de armario, con lo que en principio podría sobreponerse a estas ausencias.
Sí, pero baja importante la de Pablo, sobre todo. Ahí en Salamanca, en ese aspecto, está un poquito mejor, porque no tiene ninguna baja reseñable, ni por COVID, ni por molestias físicas. Va a ser un partidazo. Domingo 5 de la tarde contra el Compostela. El Salamanca intentará sumar los 3 primeros puntos del año en un partido ilusionante, que seguro hay gran ambiente en el Verónica Boquete. Leticia Chas, gracias por estar en Deportes Cope de Salamanca, adelantándonos la última hora del Compostela.
A vosotros, un saludo.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues vamos con unionistas, son las 3:47 minutos de la tarde y a diferencia del Salamanca, desgraciadamente en unionistas sí que hay COVID, justo antes de empezar además la competición. Hay muchas dudas en la plantilla de Dani Mori, Jorge Mier y Jesús de Miguel salen mañana del aislamiento, por lo que parece que prácticamente sea imposible que puedan llegar al partido el domingo contra el Zamora, después además de no haber entrenado toda esta semana. Y Mori tampoco va a poder contar con Raico, que hasta el lunes no puede ejercitarse, y tampoco lo hará con Pitu Doncel, que ayer dio positivo. Por lo que Pitu Doncel y Raico descartadísimos, y la duda está en Jorge Mier y Jesús de Miguel, que no se han entrenado a lo largo de esta semana. A todas estas bajas hay que sumarle también la de Mandy, que cumplirá el primero de los 5 partidos de sanción. Todo esto que explicamos es algo que no ha querido decir Dani Mori en rueda de prensa. Ha pedido comprensión con el tema de las bajas por COVID. El técnico asturiano no ha querido desvelar nada al tomárselo como algo extraordinario.
Entenderme que son situaciones un poco extraordinarias, ¿no? Con esto del COVID, de situaciones individuales, y son cosas privadas, son cosas un poco que son interioridades, y que no voy a manifestarme en exceso con situaciones de jugadores que puedan estar con COVID.
Y en cuanto al mercado, también, a diferencia del Salamanca, Unionistas no ha incorporado a su plantilla nuevos futbolistas y siguen de cerca el mercado de invierno. La posible incorporación que nos decía Toni García en estos micrófonos de un centrocampista o de un jugador de banda todavía se está haciendo esperar, y Mori le pasa la patata caliente al director deportivo.
El mercado está trabajando, Toni, en ello. Entonces, evidentemente, nosotros hablamos, vamos mirando. Él ya está trabajando en ello, y si os parece podéis hablar y preguntarle y él os puede ir avanzando. Es la persona que os tiene que informar de cómo está la situación.
Mori, entonces, completamente está centrado en el Zamora. Hoy el equipo no se ha entrenado, ha tenido día de descanso, un día, viernes, que suele ser de entrenamientos, pero según la respuesta del club no ha pasado nada extraordinario, simplemente que hoy descansaban para volver a ejercitarse mañana. Dani Mori, ante toda esta situación, todas las bajas de COVID de las que se habla, únicamente ha pedido positividad, pero en la moral, no en las pruebas.
Hay que ser positivos, chicos, porque además vamos a tener a 1.000 y pico con nosotros. Entonces, si nosotros no ponemos excusa ni ponemos queja y nuestra afición quiere estar ahí con nosotros animando, apoyando y demás, vamos a ser todos positivos, que el equipo tiene que reponerse de cualquier situación que pueda tener.
Como dice Mori, más de 1,000 aficionados de unionistas acompañarán al equipo en Zamora. Para conocer la última hora del Zamora, saludamos a nuestro compañero de Deportes Cope Zamora, Ángel García. Buenas tardes.
Hola, Ramón. Buenas tardes.
Bueno, Ángel, ¿cómo llega el equipo? Porque lo que viene siendo la primera vuelta del Zamora no ha sido buena. De hecho, hubo consecuencias con la destitución del entrenador. ¿Qué tal estas últimas jornadas con el nuevo?
Bueno, parece que ha mejorado el Zamora, al menos en cuanto a motivación, en cuanto a ilusión, en cuanto a alegría. También es verdad que el nuevo técnico Diego Iglesias trae un modelo, una forma de jugar diferente a la que tenía David Movilla, un técnico vasco que aquí en Zamora era una institución después de varios años aquí, consiguiendo ascensos, consiguiendo retos importantes para el Zamora, pero al final estos son resultados. Siempre se rompe la cuerda por el lado más débil. El Zamora está cosechando muy malos resultados. Se decidió cesar al antiguo técnico de Zamora, entró sí. Diego Iglesias, y la verdad es que el Zamora parece que ha mejorado, como te digo, en esa ilusión, en esas ganas, en ese hambre. Parece otro Zamora diferente en cuanto a la forma de afrontar los partidos, también un Zamora diferente a la hora de tratar el balón. Es un Zamora que toca algo más que lo hacía antes, pero al final estos son resultados y el Zamora sigue costando ganar partidos. Es verdad que acabó el año ganando al Real Valladolid promesas, muy positivo, pero todavía le queda mucho trecho por hacer si quiere conseguir la permanencia.
Y Ángel, en cuanto a los ambientes, bueno, ¿cómo está allí la gente, la actitud? ¿Sigue yendo al campo? ¿Siguen confiando con el equipo? Porque te aviso que desde aquí os mandamos a más de 1,000 aficionados.
Sí, durante la semana ya estamos viendo, ¿no? Estamos, bueno, 2 semanas ya, ¿no? Desde que Zamora lanzó las entradas de la buena acogida que está teniendo entre la afición de unionistas, esperada por otro lado, por parte de tanto del club como de la afición del Zamora, y que recordar que son dos aficiones hermanadas, que el Zamora fue uno de los primeros clubes hace años cuando Unionistas se puso en marcha, que aceptó, ¿no?, a Unionistas como nuevo club, como club importante de Salamanca. Ha habido siempre muy buenas relaciones entre entidades, también entre aficiones. De hecho, la afición de Unionistas fue una de las pocas que cuando Zamora pasaba momentos de complicación económica trató de ayudar a nivel de apoyos económicos, con muchas solidarias, cuando Zamora estaba al borde de desaparición y justo llegó el grupo inversor que salvó a Zamora de esa quiebra. Y por tanto, bueno, pues esperaba, ¿no?, una buena presencia de aficionados unionistas. Seguro que va a ser una fiesta el partido. Y lo que decías, en cuanto a afición del Zamora, es verdad que hay mucho desencantado por lo que esperaba que fuese una temporada mucho mejor en términos deportivos, con fichajes que en teoría eran importantes para la categoría, pero al final los resultados, si son malos, siempre hace que haya gente que se baje del carro, y si son buenos, siempre hace que alguien de los que está siempre en duda suba al carro.
Esto es fútbol, lo conocemos de sobra todos. Y te iba a decir, Ángel, en cuanto a bajas, porque no sé si has escuchado antes que Unionistas sí que está siendo azotado por COVID, tiene alguna baja por eso, luego también la sanción de Mandy. No sé el Zamora si tiene alguna baja reseñable, bien sea por COVID, por molestia física o por sanción.
Bueno, en teoría el Zamora no tiene ningún afectado por COVID, porque el otro día hubo amistoso frente al Salamanca UDS Club de Fútbol y jugaron todos, estaban disponibles. Entonces entendemos que a día de hoy, a falta de las pruebas últimas que tenga que hacerse la plantilla de cara al partido, por situación de coronavirus no hay nadie de baja. Sí que van a estar de baja por lesión, aparte de Maguna Goita, que se lesionó la primera vuelta, lesión de gravedad y ha quedado ya fuera de la plantilla. En cuanto a fichas, pues está fuera Juanan con una lesión muscular, sigue recuperándose, y también Diego Hernández, que con ese problema en la rodilla también está fuera del equipo. Por lo demás, todos disponibles, a excepción de Losada, que hoy nos tiene que confirmar el club, que hay rueda de prensa previa al partido, si puede o no puede estar, porque es verdad que tenemos una duda a nivel de anotación de amarillas, si tenía 4 o 5 amarillas, que creo que también está pues fuera, ¿no?, por acumulación, pero como digo, hoy el club nos lo va a confirmar en esa rueda de prensa previa al partido. Sería una baja sensible porque es un delantero importante para el esquema de Yago Iglesias.
Le ponemos entonces la interrogación a Losada. Y Ángel, únicamente ya, aplazarnos, ¿no? Emplazarnos en Zamora, allí nos vamos a ver. Además, dais el partido en Cope Zamora, ¿no?
Eso es, durante toda la temporada, bueno, venimos muchísimas temporadas, ¿no? Desde que el Zamora también estaba en tercera división, nos hemos dejado de transmitir los partidos del Zamora, y estaremos de las 4:30 contando el partido, pues aparte de la onda media aquí en Zamora capital y provincia, también en las aplicaciones móviles de la COPE y en cope.es/Zamora daremos ese partido, que seguro que va a ser una fiesta, que seguro va a ser bonito, y vamos a ver de qué lado cae. Es verdad que las tendencias y las dinámicas son opuestas, sí, con Unionistas arriba y con el Zamora penúltimo en la tabla, pero bueno, al final esto es fútbol, arranca la segunda parte del campeonato, que todavía no la segunda vuelta, pero sí la segunda parte del campeonato, y el Zamora que va a intentar revertir esa dinámica necesita para salir de abajo.
Mucho por decidir en esta primera federación todavía, este Grupo 1. Ángel García, de COPE Zamora, gracias por estar en Deportes COPE Salamanca.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Vamos volando nosotros a la pizarra de Aaron Sánchez. Turno para saber cuáles son los 11 ideales que tienen que sacar tanto Salamanca como Unionistas para sacar algo positivo del primer partido del año para ambos. Saludamos y felicitamos el año de paso. Aaron Sánchez, buenas tardes, feliz año.
Hola Ramón, hola a todos, ya os echaba de menos.
Sí, yo también, yo tenía ya morriña, ¿no?, que suelen decir los gallegos. Pues ya estamos por aquí y rápidamente, Aarón, mira, no tenemos mucho tiempo, me gustaría tener hasta media hora entre tú y yo hablando de conjeturas que puede hacer Antonio Calderón con su juego, con su sistema, pero tenemos menos. Así que vamos a ir al grano. Te quiero preguntar por los dos futbolistas nuevos, que sí que me importa. Juancho, ya le conocemos de aquí la temporada pasada. ¿Diferencial?
Diferencial desde luego. El problema es que yo lo veo un perfil similar a lo que ya tiene en Salamanca, en la zona de banda, porque es un perfil similar a Carrasco, a Pepe Carmona, que son jugadores que le gustan jugar en el perfil izquierdo. Por lo tanto, veremos a ver cuál es el planteamiento en este segundo tramo de Calderón, porque es un futbolista determinante y que tendrá que desplazar a otro futbolista.
Y que de momento no tiene la ficha con el equipo, al igual que Manu Moreno, no están ninguno de los dos inscritos. Bueno, yo creo que mínimo uno sí que va a poder estar para el domingo, pero de momento Calderón ha dicho que ninguno de los dos está inscrito, a falta de que se quede libre otra ficha senior y poder inscribir a los dos. Manu Moreno, si hay que inscribir a alguno de los dos, ¿con cuál nos quedamos para el domingo?
Yo mejor lo malo, como dice el refrán, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. En este caso, yo me quedaría con Juancho porque es un futbolista necesario en la zona de ataque para el Salamanca. Es un futbolista determinante y más en esta categoría, que con ese escalón hacia debajo que ha pegado la segunda red con respecto a la segunda B, creo que puede ser uno de los más determinantes del grupo y del Salamanca.
Bueno, pues imaginando, ¿no?, en un mundo ideal, que tanto Manu Moreno como Juancho, yo creo que los dos no van a poder estar contra el Compostela, pero imaginando que pueden estar, vamos a hacer rápidamente la alineación en un minuto. Portería, ¿a quién pones?
Sí, yo te digo rápidamente, Javi Benítez, no tengo ninguna duda.
Javi Benítez. ¿Defensas?
Línea de cuatro con Luis Martínez, Murúa, Cristian y Espeso. Creo que es lo más adecuado porque es lo, dentro de lo malo que ha habido en la primera vuelta, lo más cómodo y lo más práctico.
Centro del campo.
Lian Hugo Díaz Tellez. Juegas contra un rival complicado, refuerzas el medio campo, sobre todo a nivel defensivo. Hugo Díaz, que tenga ese rol de box to box. Tellez con ese mono de trabajo y Lian de stopper en la zona de pivote.
¿Y en la delantera?
Pues me guío por las sensaciones de la primera vuelta, porque no sé cómo ha sido en las semanas de trabajo recientes. Entonces apuesto por Jairo en la zona de ataque, Ribeiro en uno de los costados y Carrasco en el otro, siempre y cuando no lleve Juancho. Que si llega Juancho en buena forma, yeah, evidentemente apostaría por Carrasco y Juancho.
Y rápidamente, en Unionistas, hay muchas, bueno, hay bajas, la de Pitu Oncel...
Prácticamente lo
claro,
más fácil.
Ni Mandy, ni Pitu Doncel, ni Raico están seguros, así que vete diciéndome. Exacto. En 30 segundos.
Pues mira, en portería Serna, en línea defensiva, Salinas, Marín, Ferromero y Ramiro. Uh-huh. Acosta en Espral de la Nava en el medio campo.
Sí.
Cris Montes en un lado, Íñigo Muñoz en otro y Espina arriba. Si es que tampoco tienen muchas más opciones.
Bueno, pues ha sido asegurar. No era difícil en esta ocasión. Aaron Sánchez.
Claro, sobre todo Unionistas tiene un rival complicado, ya no solo por ser Zamora, sino por el que tienen en el banquillo, que probablemente uh-huh. veamos una versión muy vistosa en el juego ofensivo por parte del Zamora. Entonces va a ser un partido bonito.
Eso nos adelantaba nuestro compañero de COPE de Zamora, Ángel, que va a ser un juego distinto del que ofrecía Movilla. Aaron Sánchez, gracias por estar en Deportes COPE Salamanca. Hablamos el lunes, no te me vayas, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y nosotros nos vamos a despedir. No tenemos tiempo para nuestra agenda, pero en la tercera federación adelanto que hay derbi. Salamanca B juega contra Santa Marta, el Ribet juega contra el Real Ávila, el Guijuelo contra la Cultu B y está aplazado el Palencia Ciudad Rodrigo. Así que con eso nos vamos a quedar. Y también juega Quimisa Carvajosa contra Orense. Además, a Quimisa, que llega en cuadro con tan solo 5 jugadores, va a viajar hasta Orense. Nosotros nos despedimos en este primer programa de 2022. Gracias por estar aquí con nosotros y no os vayáis muy lejos porque por delante tenemos muchos meses de competición. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.